Y vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel, capítulo 3. El libro de Daniel en su capítulo 3. Por los que han leído el libro de Daniel en otro tiempo, pues saben que el libro de Daniel es un libro profético, ¿verdad? Y ese libro se divide en dos partes. Básicamente, capítulos 1 a 6 contiene historia. Capítulos 7 a 12 contiene la profecía. Y hay mucha buena enseñanza y buenos ejemplos que podemos extraer de los primeros 6 capítulos de Daniel. Hoy nos vamos a enfocar en una historia verdadera y al mismo tiempo milagrosa que sucede en Daniel capítulo 3 en cuanto a los tres varones judíos. Aquí los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, y en el horno de fuego. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, y es un poquito extenso, 30 versículos contiene. Entonces, para iniciar, vamos a leer unos cuantos versículos nada más, para así tener en mente lo que está sucediendo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Daniel 3, versos 1 al 13, para más o menos mojar nuestro apetito a lo que vamos a hablar, y después vamos a pasar por todo el capítulo extrayendo cosas importantes para nosotros en nuestra vida cotidiana. Pueden ponerse de pie y así leeremos la palabra de Dios. Daniel 3, versos 1 al 13, para iniciar. Dice la Biblia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos a estos varones delante del rey. Oremos. Padre Celestial, bendice el tiempo de exposición de tu palabra. Señor, que sean tus palabras, no las mías, que sean tus principios y no los míos. Señor, que tu verdad pueda brotar en esta mañana a través de mis labios y que podamos ser exhortados, podamos ser confortados, Señor, porque confiamos en un Dios poderoso, confiamos en un Dios que tiene todo bajo control y nuestra eternidad está en tus manos. Así que, Señor, nos entregamos a ti en esta mañana queriendo que tu palabra sea viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser en esta mañana y que todos los que están aquí presentes puedan escuchar las palabras de vida, las palabras de Dios. También, Señor, levantamos en oración a aquellas personas, Señor, que están en Guatemala, en Palencia, Señor, sufriendo y en peligro, Señor, de un gran desastre, los que están siendo evacuados, Señor, y haciendo preparaciones, que tú guardes, Señor, a tu pueblo, guarde la vida humana, Señor, de una catástrofe, de una crisis, Señor, y aunque hayan pérdida de bienes y posesiones y casas, Señor, que no haya pérdida de vida humana. Así que bendice y protege a ese pueblo que está en esa situación. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. ¿Estamos encendidos, verdad? Ok. Gran panorama de esta historia antes de entrar a los detalles. En este capítulo encontramos tres jóvenes judíos quienes estaban muy lejos de su patria Israel, ¿verdad? Cuando sucede esta historia, no están viviendo en la ciudad, perdón, el pueblo de Israel, no están bajo un rey judío, no está David, no está Salomón, no hay ningún otro rey en el trono de Israel. Más bien, estos varones son prisioneros de guerra, que durante el cautiverio babilónico de Daniel capítulo 1, habían sido llevados cautivos de Israel a la tierra de Babilonia, porque Nabucodonosor fue a conquistar a la nación de Israel, y eso fue por pecado de la nación, pecado no arrepentido, y eso es otra historia. Basta con decir que ellos están lejos de la ley de Dios y del pueblo de Dios, de un lugar donde se les enseñaría la ley de Dios. Y vemos algo muy importante en esta historia, que aunque uno esté fuera de una influencia buena, que no están sus papás mirando por encima de ellos, no está el pastor, no está el sacerdote mirando por encima de uno, estos varones judíos actuaron con denuedo, actuaron con una gran fe en Dios. Y eso es la enseñanza más central que quiero dar en esta mañana. Me puse a pensar en esta historia porque surgió algo, pasó algo en que mis hijas me estaban contando el otro día en el trabajo. Pues una de mis hijas me estaba contando. Algunos saben que ya comenzaron a trabajar en la fuerza laboral, están trabajando en un supermercado, embolsando comestibles y todo ese asunto. Y qué bueno, ¿verdad?, que están aprendiendo a hacer eso. Pero algo que tanto ellas como cualquier persona, joven o adulto, tiene que enfrentar cuando entra a un ambiente que no es cristiano, es que van a haber desafíos. Y habrá momentos cuando tu fe será puesta a la prueba. Aquí en esta historia fue una prueba de fuego. Fue una prueba de fuego, literalmente. Me contó mi hija que estaba hablando con una colega en su trabajo y, que era de su edad, 14, 15 años, y una señora mayor, unos 60 años. No, ve que no dije vieja. No vieja, señora mayor. Y eso es importante porque esa señora, de 60 años más o menos, tenía la misma mentalidad que la muchacha de 14 años. Pues le dice la muchacha a mi hija, le dice, ¿qué crees que si yo quiero identificarme como un hombre, qué te parece eso? Extraña la conversación, ¿verdad? ¿Y dónde habrá brotado la situación? Pero mi hija dice, no, eso no está bien. O sea, tú eres una niña. Dios te hizo niña y eres una niña. Pero ¿qué tal si quiero identificarme como un hombre? ¿Qué te parece? Dice, no, eso no está bien. Y la señora de 60 años, que según pensaríamos tendría sentido común, ¿verdad?, se puso al lado de la otra muchacha y dijo, ay, mija, pero tú sabes que hoy en día hay opciones y hay más de dos géneros. No solamente hay varones y hembras, uno puede elegir. Una señora de 60 años diciendo esto, obviamente lavaba el cerebro, como todos los perversos de hoy en día. Y luego dijo, ah, pero Tú tienes que ser una de esas cristianas, ¿verdad? Así dijo mi hija.
Sí, soy cristiana, dijo mi hija.
Ah, yo no sé por qué ustedes cristianos no aceptan lo que la ciencia enseña de hoy en día. Sí, dijo la señora. Y me puse a pensar que tanto mis hijas como cualquier joven que está en este lugar y que me puede escuchar, como los adultos, tenemos que estar preparados, sabiendo que las cosas que nosotros creemos un día estarán puestas a la prueba. Que posiblemente llegue el día cuando nuestro trabajo depende de nuestra aceptación de lo que la mayoría dice. Gracias a Dios que eso no sucedió, no fue a una escala más grande. Pero quiero que todos nosotros tengamos la valentía de decir, yo no voy a comprometer lo que es mi fe y lo que yo creo que es correcto según la palabra de Dios, simplemente por no sufrir consecuencias negativas. Y esta historia en Daniel capítulo 3 nos habla de todo eso. Así que vamos a pasar por esta historia detenidamente, haciendo comentarios, leyendo un poquito más, haciendo comentarios, viendo otros pasajes como hacemos para ver, hermanos, para ver cómo nosotros podemos aprender de estos tres varones judíos que mostraron carácter sobresaliente. Ahora, primero, hermanos, vemos al rey Nabucodonosor. Y lo curioso que este rey, en capítulo 2, ¿se acuerdan del sueño que él tuvo? Él tuvo un sueño y cuando se levantó el siguiente día, no se acordaba ni del sueño, pero sabía que tuvo un sueño muy interesante. Y entonces comienza a indagar en su reino quién podría decirle su sueño y después darle la interpretación de su sueño. Ahora bien, los astrólogos y los magos entonces dijeron, bueno, lo que pides es imposible. Nadie puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Díganos el sueño y te proveeremos una interpretación. Pero decirte el sueño no podemos. Y la verdad eran tontos. Porque si ni el rey sabía lo que era el sueño, cualquier cosa hubiera funcionado. ¿Verdad? Porque el rey no sabía. Pero bueno, por lo menos eran honestos en decir no podemos hacerlo, ¿verdad? Hasta que se encontraron con Daniel. Y Daniel no solamente le dice el sueño, sino la interpretación. Y eso es relevante porque en este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, se recuerdan que vio una imagen grande, que tenía cabeza de oro. Después, eso es en Daniel 2:32, sus pechos, sus brazos de plata, su vientre y su mulo de metal, sus piernas de hierro, sus pies de hierro y de barro cocido. Y esa imagen representaba diferentes reinos, ¿verdad? Diferentes reinos durante diferentes siglos. La cabeza de oro, ¿quién era? El mismo. El mismo era la cabeza de oro. Y después los otros reinos y reyes que vendrían serían inferiores a poder y territorio que reinaba con nosotros. Pero según le dice Daniel, y es una profecía, el reino de él iba a pasar. Y vendría otro reino. Vendrían los medos y los sirios, vendrían los persas, vendrían los griegos, vendrían los romanos. O sea, tú no eres el final de este asunto. Ahora bien, inicia capítulo 3 con Nabucodonosor haciendo una estatua ¿de qué? De oro. No hizo una estatua semejante a al sueño que él tuvo. No hizo una estatua profetizando que él es cabeza de oro, pero después de otros reinos que le iban a conquistar. No, Nabucodonosor muestra un desafío a la palabra de Dios, diciendo, Dios, aunque tú has dicho que mi reino no va a permanecer, yo hago mi estatua de puro oro, desafiando la profecía. Ahora bien, eso es capricho del rey. Porque se acuerdan qué pasa al final del sueño de él. Se recuerdan la piedra, no hecha de manos, que tumba toda esa imagen y que establece un reino y eso representa el reino de Cristo. Pero él en desafío a la autoridad de Dios establece esta estatua. Pero también vemos con el rey inconstancia. Porque miren lo que dice Daniel 2:47. 2:47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Al final de capítulo 2, el rey Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel, Jehová Dios, es un Dios único, ¿verdad? Es un Dios que puede revelar cosas que otros dioses no pueden hacer. O sea, él reconoce eso al final del capítulo 2. Y en el siguiente capítulo, si eran 5 días o 5 años, el siguiente capítulo vemos a Nabucodonosor haciendo un ídolo, haciendo una estatua, adorando a una pluralidad de dioses. Eso es capricho, eso es inconstancia. ¿Por qué en un momento de tu vida confesaste que Dios es bueno y Dios es sabio y Dios es único? Y en la siguiente fase de tu vida estás adorando a otros dioses. Y la palabra de Dios para ti no tiene importancia. Pero saben, hermanos, la misma cosa vemos en el día de hoy. No quiero destacar solamente a este presidente porque lo han hecho todos. Cuando pasa una crisis en esta nación, como pasó hace 21 años, hasta la misma fecha, 9-11, ¿verdad? Los ataques. El presidente suele salir con una declaración y muchas veces invoca la palabra de Dios para consolar a la gente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me acuerdo cuando el presidente Obama en el año 2012, cuando pasó el tiroteo allá en Connecticut, no tan lejos de aquí, que él en su participación en el funeral citó a 2 Corintios 5, verso 1, que si nuestra casa se deshiciere, tenemos una morada eterna hecha en los cielos, parafraseando, hablando de la esperanza que tenemos después de la muerte. O sea, es común para presidentes, gobernadores, en fin, autoridad, gobierno, citar la palabra de Dios cuando hay una tragedia. Dios es nuestro amparo, ¿verdad? Dios es nuestra ayuda en la tribulación, pueden citar. Y 3 días después, 30 días después, pueden ridiculizar y burlarse de la palabra de Dios diciendo que ¿Quién va a seguir los principios bíblicos? ¿Quién va a afirmar lo que Dios ha dicho? ¿Cuándo somos más iluminados de allí? Lo mismo que hizo el rey Nabucodonosor. Por un lado, Daniel 2, confesando quién era Jehová. Y el siguiente capítulo, quebrantando la ley de Dios, haciendo una estatua y adorando a otros dioses. Así que no podemos esperar nada más del gobierno de nuestro día. Por un lado, pueden citar y buscar refugio en la palabra de Dios, y el siguiente día pueden burlarse de aquellos anticuados que todavía creen en conceptos bíblicos como Dios creó al hombre y mujer. Es lo que creen de los que creemos en la palabra de Dios, que somos dinosaurios de otro tiempo que todavía no hemos sido iluminados. En cuanto al rey Nabucodonosor, hermanos, noten que él establece la estatua. Y no es suficiente que él mismo adore la estatua, sino él manda un decreto. Invita a todas estas gentes que vemos en versos 2 y 3, oficiales del gobierno, gentes de otros pueblos, para la inauguración de esta estatua. Y en el versículo 4, el mandamiento del rey era así: cuando suenan los instrumentos, cuando es tiempo de adoración, que se señala por la orquesta, todos van a postrar y van a adorar la estatua que el rey ha levantado. Ahora bien, ese mandamiento fue en contra directa de la palabra de Dios. Y cualquier judío sabría eso. Porque en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te irás imagen. Entonces, Nabucodonosor está mal. Él está en contra de la palabra de Dios. Dice, pero él no es judío. Ok, él no es judío. Pero en su reino, como prisioneros, eran muchos judíos. En esa gran multitud había muchos judíos. Pero solamente leemos de tres individuos quienes se opusieron al mandamiento del rey. Déjenme mencionarles algo, Hechos capítulo 5. Porque lo que estos hombres vivieron, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que ellos vivieron, también los apóstoles lo vivieron, en Hechos capítulo 5. Y la situación es esta. Dios ha dicho algo en su palabra, por un lado. Por otro lado, el gobierno, la autoridad, ha dicho otra cosa contraria a lo que ha dicho Dios. ¿Cuál es el deber del creyente? Hechos 5, verso 29, dice así, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto dijeron Pedro y los apóstoles en respuesta al mandamiento de los oficiales de no predicar en el nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron, bueno, reconocemos su autoridad, sí sabemos quiénes son, pero les tenemos que decir, sin lugar a dudas, que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tenemos que entender, hermanos, como cristianos, nuestra primera lealtad tiene que ser a Dios. Hay un lugar para desobediencia civil. Sí, la Biblia dice que debemos obedecer y someternos al rey y a las autoridades. Pero cuando ellos violan la palabra de Dios y ellos mandan algo que va en contra la palabra de Dios, entonces ellos pierden su autoridad en esa área. Lo pierden. Y nuestra lealtad tiene que ser a Dios. Así que el rey da este mandamiento. Pero no solamente era una sugerencia ni opcional, sino tenía un castigo. Daniel 3, verso 6, los que no se postraran y adoraran a la estatua, en esa misma hora, serán echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren cómo es Nabucodonosor, se creía Dios. Yo puedo castigar con pena de muerte a aquellos que no obedecen a mi mandamiento. Ahora, es interesante que él escoge este castigo de un horno de fuego. Porque en la Biblia leemos acerca de un lago de fuego y de un horno de fuego. Que es el fin de todo aquel que se muere en sus pecados sin perdón de pecados y sin la salvación de Dios. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado en el lago de fuego. Así dice Apocalipsis 20, verso 15. Así que Nabucodonosor está tomando el papel de Dios. Una situación y una posición muy peligrosa. Este mandamiento del rey tenía dientes. Si tú no obedeces, hoy día te vas a morir. Ahora bien, los varones judíos enfrentaron esta situación. Ellos escucharon al pregonero, ellos escucharon al rey, ellos sabían el mandamiento y las consecuencias. Y tenían que tomar una decisión. O vamos a actuar a base de nuestra fe, o vamos a actuar en el bienestar nuestro. O sea, ¿tememos el horno de fuego o tememos a nuestro Dios? Mateo 10, verso 28. Vamos allá, por favor. Mateo 10, 28. Ese es otro pasaje que fue escrito mucho después de los varones judíos, pero es aplicable a lo que ellos vivieron. Mateo 10 y verso 28. Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por mucho, Nabucodonosor, según pensaba él, podía destruir sus cuerpos en este horno de fuego. Ahora bien, yo sé que no pasó, pero él pensó que así sería. Pero de ninguna forma él podía destruir sus almas en ese horno de fuego. Así que esos varones judíos tienen que decidir, o estamos más preocupados por nuestros cuerpos o nuestras almas. Ahora bien, sus acciones indican lo que era su importancia. Vuelvan a Daniel 3. Ahora, menciona, y no es una sola vez, sino son cuatro veces en este capítulo, cuando se habla de la dedicación de esta estatua, que uno por uno alista los instrumentos envueltos en la adoración. Y son seis indicados por nombre y después otros implicados. La bocina, el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento músico. O sea, cantidad de instrumentos envueltos en esta celebración. Ahora bien, la música se usa para preparar el corazón del que va a adorar. Esto es cierto en lo que es bueno y correcto, adoración a Dios, como lo que es incorrecto, como la adoración a los ídolos. Noten, hermanos, que ningún instrumento que ellos usan es malo. Es más, bíblicamente podemos ver que Dios usa ciertos de estos instrumentos en el mismo cielo. El arpa se encuentra en Apocalipsis 5. David usó otros instrumentos también en adoración a Dios. Tampoco, aunque usted mire con lupa, ahí bien cerquita, ¿sabe lo que no va a encontrar? ¿Cómo era el ritmo de esos cánticos? No te sé decir cómo era. Si era rápido, si era lento, no te sé decir. No está en la palabra. Pero lo que yo sí te puedo decir, sin lugar a dudas, esa música era mala y mundana. ¿Pero saben por qué? No por los instrumentos que usaron, no por el ritmo que hayan tenido, sino porque conducía a un fin pecaminoso. Porque el fin de esa música, el propósito de esa música, preparaba el corazón de los que estaban presentes para postrarse delante de ¿quién? ¿De Jehová Dios? No. Delante de una estatua hecha por hombre, por manos humanas. El fin de esta música era para cometer la idolatría. Por eso la música era mala. ¿Cuándo fue? Hace dos miércoles hablamos un poquito de esto en el estudio de 1 de Juan acerca de no améis al mundo, las cosas que están en el mundo. Y igual como esto dice en este momento, la música es buena o mala dependiendo no de esas cosas que les dije, de los instrumentos, el ritmo, sino a qué te conduce. Si las letras de la música te conducen al pecado, es mala música. Pero si las letras de esa música te conduce a una cercanía con Dios, sabe que esa música es sana y es benigna porque te lleva a la presencia de Dios. Anótenlo si quieren. En 2 Reyes capítulo 3 verso 15, cuando Eliseo estaba por profetizar, ¿sabe lo que él pide? Tráeme un tañedor. Un tocador de instrumentos. Y cuando ese hombre tañía, dice, comenzó a profetizar. Entonces, la música prepara el corazón de aquel que va a adorar a Dios. Por eso, hermanos, no por gusto y no por llenar un horario, cantamos antes de la predicación. Porque tanto ustedes que están escuchando la palabra como su servidor que está predicando la palabra, necesitamos llevar y conducir nuestros corazones a la presencia de Dios. ¿Y qué mejor hacerlo sino con una música que alaba la obra de Cristo y alaba la grandeza de nuestro Dios? Ahora, Vemos en verso 7 la presión de los demás. Porque ¿cuántas personas estarían en esta reunión? No creen que eran 20 o 50, 100 personas. 100 personas, hermanos, de naciones y pueblos y lenguas diferentes oficiales, fácilmente miles, 10,000, cientos de miles de personas en este gran campo. Y está la orquesta tocando y todos unánimes se postran. Noten esto. El rey, dicen, si ustedes adoran mi estatua, si están de acuerdo conmigo, póstrense y comienzan a adorar a mi estatua. Ahora bien, eso hizo sobresalir a los tres que no se postraron. Porque sea un grupo de 100,000 personas y yo les digo, mira, comienzan a adorar a la estatua. De pie así como están. Yo no puedo ver quién está moviendo los labios y quién no. Pero si yo digo, póstrense, y de buena primera todos se queden postrados, esos tres sobresalen. Y sí sobresalieron. Esos tres salieron, hermanos, en los ojos del rey y de todos los oficiales que estaban allá. Ahora bien, noten algo, lo que los judíos no hicieron. Ellos no dijeron, bueno, nosotros nos vamos a postrar, pero vamos a adorar a Dios, aunque no lo saben ellos, ¿verdad? Vamos a decir, santo, santo, santo es Jehová nuestro Dios, pero postrados para no sobresalir. No había justificación para postrarse delante de una estatua. No dijeron, bueno, Dios sabe que valemos más vivos que muertos. Y si no nos postramos, no vamos a morir. Así que vamos a postrarse, aunque Dios sabe que hay justificación. No. No buscaron un escapatorio para poder esquivar este castigo. No les importó ser diferente que los demás. La presión era fuerte. Cuando tú miras a todos y tal vez con una sorpresa, ¿verdad? Porque no eran los únicos judíos. Eran los únicos valientes, pero no eran los únicos judíos. Y cuando tú ves a sobrino Benjamín y primo Abraham, no Abraham de Génesis 3, de Génesis 12, pero otro Abraham y otro Benjamín, otro Rubén, que comienza a postrarse. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con estos hombres? Gracias, joven. ¿Qué está pasando con los demás? ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está su lealtad? ¿Dónde está su fidelidad a Dios? Y créanme que esa presión entró en estos varones. Por ellos no doblegaron sus rodillas delante de esa estatua. Éxodo 23, 2 dice, no sigas a los muchos para mal hacer. La idea es no siga a la mayoría. Aunque la mayoría decida doblegar su rodilla delante de Baal, delante de un Dios falso, aunque muchos estén dando la espalda a Dios, no lo hagas tú. No debes ser conformado al mundo. Hablamos de eso hace poco. Ahora bien, mira lo que hace el rey. Bajen a este verso 14, 15. Ya los tres judíos están en la presencia del rey. Y le dice al rey, habló Nabucodonosor, díjoles, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña, y de todo el instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí vemos el orgullo y la burla del rey. Su orgullo ya fue manifestado, por supuesto, en levantar la estatua de oro, él siendo la cabeza de oro. Pero aquí más, en que cuando ve estos tres rebeldes, según diría él, los que no obedecen a mi mandamiento, les voy a dar otra oportunidad, otro chance.
Pero si ustedes no se postran con esta segunda oportunidad, ya no hay más chance. Los voy a echar en el horno de fuego. Y la pregunta que él hace en verso 15 es una blasfemia. Porque dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Sabe lo que está diciendo Nabucodonosor? No solamente que es más poderoso que Jehová Dios, sino soy más poderoso que cualquier otro Dios. Porque no hay Dios, sea de ustedes, sea el mío, sea de otro pueblo, no hay Dios que os pueda librar de mis manos. Esto es una blasfemia grande, subestimando el poder de Dios. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Paremos ahí, noten hermanos, ellos no están hablando con el alcalde de una pequeña ciudad. No están hablando de un gobernador de un estado, ni siquiera con el presidente de una nación, sino del rey que había conquistado otro reino, el rey Nabucodonosor, que por lo visto había vencido al pueblo de Israel cuando los llevó cautivos. Un hombre formidable, por supuesto. Un hombre cuya palabra era ley, por supuesto. Un hombre, según la vista humana, que tenía la vida o las vidas de estos hombres en su mano. Y aún así responden rápidamente, parafraseando, no tenemos que pensar sobre la respuesta. No tenemos que ni siquiera orar sobre cómo vamos a responder. No cuidamos de responderte sobre este negocio. O sea, no queremos siquiera tiempo para pensarlo. No tenemos que decir adiós a nuestras familias. Aquí está nuestra respuesta. Verso 17. He aquí, nuestro Dios a quien honramos. O sea, nuestro Dios no es esa estatua. Nuestro Dios no es el Dios tuyo. Nuestro Dios es diferente y nosotros estamos honrando a nuestro Dios, no sujetándonos a tu mandamiento. En el momento en que nosotros nos postramos delante de la estatua, ya estamos deshonrando a Dios. En el momento en que nosotros abandonamos la fe y las convicciones que tenemos, estamos deshonrando a nuestro Dios. Miren esto. La aplicación para nosotros. Si nosotros tenemos conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, y un día alguien nos da un ultimato, alguien nos da esta situación, dicen, ¿tú crees eso? ¿Lo que dice la Biblia? Porque si lo crees, vas a sufrir, o vas a perder este trabajo, o vas a perder esta libertad, o lo que sea. El momento en que tú abandonas esa creencia, estás deshonrando a Dios. Para estos varones era imposible el pensamiento de deshonrar a Dios, aunque no estuvieran siquiera en la nación de Israel. No podemos deshonrar a Dios. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Noten, ellos de ninguna manera dudan del poder de Dios para librar. No cuestionan eso. Seguramente ellos habían conocido la historia de Israel pensando en el pueblo de Israel en Egipto. Como Dios libró a la nación entera de las garras de Faraón. También ellos podían haber pensado en la época de los jueces, cuando juez tras juez y nación tras nación, Dios había liberado a su pueblo de una nación más poderosa que ellos. Ellos pueden haber pensado en el rey David, quien fue librado de Goliat y Dios le dio la victoria. Así que con esos ejemplos bíblicos en su historia, dijeron, nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego. Y después dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ¿tú crees que estamos en tus manos? Como él dijo en verso 15, ¿quién o qué Dios os librará de mis manos? Realmente estamos en las manos de Dios. Y sabe, ese principio lo vemos en Juan 10, versos 28 y 29. Jesús dice, mis ovejas oyen a mi voz y me siguen. Después Jesús dice, nadie los va a arrebatar de la mano de mi Padre, de la mano mía. Estamos en las manos de Dios, en la protección de Dios. Así que tú crees que estamos en tus manos, pero realmente estamos en las manos de Dios. Pero tan pronto dijeron eso, dicen en verso 18, ¿y si no? ¿Podría ser desconfianza? ¿Podría ser duda? Acaban de decir, nuestro Dios nos va a librar de tus manos. Y sí, así va a pasar. Pero no implica que iba a ser por la vida. O sea, independientemente lo que fuere a pasar, o sea, que no entran al horno de fuego, o que entran y se mueren, Dios hubiera dado la libertad de las manos del rey. Porque el instante en que fallecieran, está ahí en la presencia del Señor. Así que, de cualquier modo, estarían libres de las manos de ese rey malvado. Y dice en verso 18, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos. ¿Saben lo que reconocieron? Que aunque Dios puede librar de cualquier situación, Dios no está obligado a hacerlo. Y esto sería bueno para nosotros entender. Dios no es un genio en una botella. Y cuando sobamos la lámpara sale Dios, ¿cuáles son tus deseos para yo cumplirlos? La oración no funciona así. Pedimos con fe. Y pedimos a la autoridad de la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que Dios de ninguna forma está sujeto a nuestras oraciones. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿sabe lo que leemos? De hombres quienes murieron por su fe. Juan el Bautista. Jacobo, hermano de Juan. Esteban. Antipas, en Apocalipsis 2, todos eran mártires por la fe. Y no me puede convencer que nadie estaba orando por ellos y que ellos mismos no estaban orando. Pablo, Pedro, murieron como mártires. Y por otro lado, tenemos a personas que Dios hizo esquivar la muerte. Hablando del mismo Pedro, en Hechos 12, Dios lo libró de la cárcel. En el Antiguo Testamento, los ejemplos que les di, donde Dios dio liberación. Así que no es cuestión de que si Dios puede, sino que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Saben? Esto es bien parecido a la actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se recuerdan su oración? Una de las últimas oraciones de él, Mateo 26. Que, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, como dijeron ellos, que se haga tu voluntad, no la mía. Ahora bien, ellos no eran masoquistas, no querían morir así quemados, no querían perder la vida, no querían entrar al horno de fuego. Pero lo que era más importante para ellos es que Dios fuese glorificado en sus vidas, o por su vida o por su muerte. Tal como dijo Pablo en Filipenses 1, versículo 20, que Dios sea glorificado o en mi vida o en mi muerte. Ahora, ¿Por qué? Pensando la situación, 100,000 personas, por poner un número, que respetan la palabra del rey y se adoran en la estatua. Tres que no. ¿Por qué el rey estaba preocupado por esos tres? Cuando 99.99% estaba obedeciéndole al rey. Porque el rey sabía que si eran tres que no le seguían, puede haber un cuarto. Y de hecho era un cuarto más adelante. Y si eran cuatro, podían ser seis. Y si eran seis, podían ser diez. Si eran diez, podían ser 100. Él reconoció que él tenía que quitar cualquier rebelión en contra de su palabra. Lo único es que no se dio cuenta el poder con qué estaba bregando. Ahora, vamos a seguir versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Estamos dispuestos a perder nuestras vidas, pero no vamos a cometer este pecado. No vamos a adorar a otro Dios que no sea Jehová Dios. No lo vamos a hacer. Esto no es negociable. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera la misma fidelidad y lealtad a Dios. Hermanos, hay iglesias por doquier que están comprometiendo las verdades de la palabra de Dios por la presión. Pero estos varones judíos nos enseñan que de eso no le agrada a Dios. Dios quiere que su pueblo sea firme, aun cuando, cuando están enfrentando estas situaciones difíciles. Continuamos, verso 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira. La segunda vez que se enojó en este capítulo 13, verso 13, verso 19. Y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. No entiendo por qué hizo esto. Porque como quiera, ¿verdad? Iban a morir echándolos en un de fuego. Y echar más leño, poner más aceite, más gasolina, lo que fuese, para que estuviera más caliente, más llamas. Creo que fue un símbolo de su ira, ¿verdad? La ira que él tenía. Quería ver algo palpable que manifestara su ira. Pero en hacer eso cometió un error. Porque verso 20 dice, y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. No eran soldados rasos. Eran generales, hombres potentes, hombres de confianza del rey, a quienes él mandó a atar a Sadrach, Mesach y Abednego, no sabiendo que sería lo último que harían. Porque ellos obedecen, ¿verdad? Atan a Sadrach, Mesach y Abednego, los echan en el horno de fuego, verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es milagroso. De hecho, es un milagro. Que las personas, los soldados quienes ataron a Sadrach, Mesach y Abednego, quienes no entraron al horno, pero de cierta distancia los arrojan ahí, ellos se murieron estando fuera del horno. Y los que cayeron adentro del horno no se mueren. No se mueren. Ahora bien, eso es algo muy importante. No las leyes de naturaleza, ni el enojo de Nabucodonosor pudo consumir a alguien que fuese protegido por Dios. La llama de fuego no estaba en control y por eso murieron los soldados y los otros. No, la llama no estaba, porque si la llama estuviera en control, todos se mueren, tanto los soldados como los que fueron echados adentro. Seguimos. Versículo 23. Perdón, 24. Entonces rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a priesa y habló y dijo a los de consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron: es verdad, oh rey. Nabucodonosor está interesado en ver el consumo de estos tres varones. Y por eso se levanta y ve algo caminando por las llamas del fuego. Y él dice: ¿a poco no echamos tres? ¿No eran tres varones atados que echamos allí? Sí, señor, eran tres. Respondió él y dijo, verso 25: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos. No solamente era uno de más, sino en vez de tener las ataduras que el rey había impuesto, ya estaban sueltos y que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, esto es tremendo. Porque momentos después de ser lanzados en ese horno de fuego, lo primero que pasó, las ataduras se quemaron. Si eran sogas o si eran hechos de cuero, lo que haya sido, se cayeron. Ellos se levantaron y cuando ya miran alrededor, no era solamente Sarrach, Mesach y Abednego, sino alguien a quien Nabucodonosor le llama un hijo de los dioses. Por poco lo dijo bien, ¿verdad? Realmente fue el hijo de Dios. Pero como era tan pagano, no sabría quién era hijo de los dioses y quién era Jesucristo mismo. Noten esto, hermanos. Los varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían la esperanza que Dios los librara del horno de fuego. O sea, no querían entrar al horno, pero estaban dispuestos a hacerlo. Dios permite que ellos entren, pero estando allí no los desamparó, sino los acompañó en medio de esa situación. En medio del fuego estaba el Hijo de Dios con ellos. Ahora bien, noten algo. Si ellos hubiesen sido como los demás judíos, quienes se postran delante de la estatua, no experimentan la cercanía con Dios. Si ellos no hubiesen tenido la convicción de no doblar rodillas ante la estatua, y aún están frente al rey, con la segunda oportunidad, no hubieran tenido la confianza, la valentía de decir no al rey, no experimentan la presencia real de Cristo en sus vidas. Solamente cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo a nuestra fe, que vengan cualesquiera consecuencias que vengan, solamente así vamos a experimentar la revelación del Señor Jesucristo. Solamente vamos a sentir la presencia íntima y cercana del Señor cuando vivimos de acuerdo a nuestra fe. Ahora bien, va en Isaías 43, Isaías 43, verso 2. El Señor no los desamparó en el fuego, sino estuvo juntamente con ellos. Dice Isaías 43, verso 2: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No cabe duda que los judíos habían leído, escuchado este versículo. Pero lo que en otro tiempo era teoría, ya llegó a ser realidad en su vida, porque literalmente estaban pasando por el fuego y literalmente el fuego no les hizo ningún daño, como el mismo Nabucodonosor dice, no hay daño en ellos. El golpe de cuando cayeron en el horno, no veo ningún quemazón en sus brazos. Es más, parece que lo están pasando bien. Se pasean junto con este cuarto individuo. Seguimos leyendo Daniel 3:26. Miren esto. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Paremos ahí. Cuando los soldados que arrojaron a los varones en el horno hicieron lo mismo, ellos cayeron muertos. Porque la llama era así de fuerte. Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno y según la ley de la naturaleza también hubiera sido consumido. Pero otra vez vemos que Dios estaba en control de quién y quién no iba a ser consumido por el fuego. Dios quería que los soldados vigorosos fuesen consumidos y así fue. Dios no quería que los varones judíos fuesen consumidos y no fueron consumidos. Dios no quería que Nabucodonosor fuese consumido y él sobrevivió. Y estando allá, les llama siervos del alto Dios. Creo que no hay mejor elogio para un hijo de Dios ser llamado un siervo de tu Dios. Nabucodonosor, un rey pagano, un politeísta, cree muchos dioses. Es más, él pensaba que era Dios por la estatua que hizo de oro. Y aún así, él dice, el Dios suyo es alto, es altísimo. Y yo veo que ustedes le sirven a su Dios. Ahora, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. ¿Qué tal del cuarto? ¿Qué tal del Hijo de Dios? Hermanos, yo no me atrevería a entrar en especulación, pero solo hay dos posibilidades, porque no salió, ¿verdad? Nada más los tres salieron. O él se quedó allá, o retornó al cielo. Uno de los dos. Si retornó al cielo, así como fue antes de la encarnación, él venía a la tierra, hacía una apariencia por un propósito y regresaba al cielo. O se quedó allá esperando un próximo, esperando algún otro valiente que no se postrara delante del ídolo también. Lo que quiero extraer es esto. Tanto como Jesús ha acompañado a los antepasados, quienes han sido valientes en su fe, Jesucristo estará allí contigo cuando a ti te toca ser valiente por tu fe. No es que una vez se acabó. Jesucristo es nuestro ayudador y estará con nosotros, pase lo que pase. Así dice Hebreos 13, verso 5. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en el día en que a usted le toca ser probado con fuego, un fuego espiritual, Jesucristo, el cuarto hombre en el fuego, estará allí para ti también. Verso 27. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones. Obviamente, esto causó mucha curiosidad y interés. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan sobrevivido a eso? Queremos ver quiénes son. Como el fuego no se enseñoreó. Me gusta cómo está escrito ahí. Porque el fuego no era su señor, sino Jehová era su señor. Si el fuego hubiese sido su señor, tendría más poder sobre sus cuerpos y el fuego hubiera consumido sus cuerpos. Pero como el señor de ellos era el señor de señores y Dios de los dioses, el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos. Ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Todo esto es un milagro. Porque podemos decir, ok, Dios los guardó, ¿verdad?, de una herida, no se quemaron. Pero de perdida, que se le queme la ropa. De perdida que tenga un olor a cigarrillos, ¿verdad?, o algo así. Pero nada. Cuando salieron parece que nunca habían entrado. El único cambio fueron las ataduras. Solamente. Versículo 28. Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos. La confesión del rey es buena, es verdadera, ¿verdad? Bendito el Dios, Jehová Dios. Lástima que la confesión del rey no fue personal. Porque hasta ese momento era el Dios de ellos, no el Dios mío. Y Nabucodonosor era un hombre que ya había experimentado la sabiduría de Dios en capítulo 2 y lo que vendría en un futuro. Y aún así, Nabucodonosor es el Dios de ellos, bien por ellos. De Sarac, Mesaque, Abenego, que envió su ángel, más que ángel, el Hijo de Dios, Cristo mismo, y libró sus siervos que esperaron en él. Noten, la fe es algo abstracto, es invisible, no se puede ver. Pero él notó la fe que ellos tenían, la esperanza que tenían por sus acciones. Esperaron en él, esperaron en su Dios. Y el mandamiento del rey mudaron. Miren esto. La palabra del rey hasta ese momento, durante todo su reinado, no se podía cambiar. Cuando Nabucodonosor mandaba algo, se cumplía. Y solamente él tal vez podía revocar su mandamiento. Pero él dice, este Dios cambió mi mandamiento. Este Dios tomó lo que yo había decretado de que se muriesen estos varones por no obedecerme. Y lo hizo nulo, lo vedó por total. También dice, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otro Dios que su Dios. Mira esa frase, entregaron sus cuerpos. Hablamos no hace mucho del mandamiento en Romanos 12, 1, de ser un sacrificio vivo. Entregar su cuerpo, rendir nuestros miembros al servicio de Dios. Literalmente lo hicieron. Enfrentados con o morir o servir a un Dios ajeno. Ni tenemos que pensarlo. Ni tenemos que contemplarlo. Sirvamos a Dios. Verso 29. Por mí pues se pone decreto. Ay, rey, ya basta con los decretos. Porque cada vez que lo haces te equivocas. ¿Te equivocaste cuando mandaste que todo el mundo adorara a su Dios? ¿Te vas a equivocar de nuevo en Daniel capítulo 6 haciendo otro decreto de Darío? ¿Te equivocas con los decretos? Y déjeme decirles algo. Yo personalmente quiero que todo el mundo sea cristiano, sean salvo, que conozcan a Jesús como yo lo conozco. Pero yo no quiero que el gobierno ponga decretos para que todo el mundo tenga que ser seguidor de Cristo. Eso no funciona. Nunca ha funcionado cuando se intentó en el tercer, cuarto siglo. Y no funciona hoy en día. La adoración a Dios tiene que ser voluntaria. La fe en Cristo tiene que ser voluntaria. Por eso un cristiano de verdad no usa la violencia para propagar la fe en Cristo, sino usa el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No ponemos pistola a la cabeza de nadie. No nos apoderamos de aviones y chocarlos en torres para propagar nuestra religión. Predicamos el evangelio del Señor Cristo. Así que te equivocaste, Nabucodonosor, con tu decreto. Porque lo que él dice, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sarac, Mesaque, Abednego, sea descuartizado. Y su casa se ha puesto por muladar. Párese ahí. En el mismo capítulo él lo había hecho. Él había blasfemado a Dios. Él había dicho, ¿quién es el Dios que os puede librar de mis manos? Y ahora en cuestión de, ¿qué? 20, 30 minutos. Dice, bueno, si lo haces te vas a morir. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Verso 30, finalizando. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos, hermanos, al último, la promoción, el engrandecimiento de los tres judíos. ¿Por qué? Porque no comprometieron su fe en Dios. Y hermanos, si hay algo que quiero que aprendamos de esta historia, Dios recompensa a aquellos que tienen una fe constante en Él. No estoy diciendo que usted va a llegar a ser un tercero del reino, un gobernante en el reino. Pero Dios recompensa de manera eterna a aquellos que no transigen su fe en Él, que no dan la espalda a Dios. Porque vivimos en tiempos, hermanos, que realmente nunca había pensado que iban a llegar. Hoy es fácil pensar en lo que pasó en esta nación hace 21 años. Y me acuerdo que por mucho tiempo la gente, según decía, buscaba de Dios. Sí, por un tiempo se vio un incremento en la asistencia a la iglesia. Y me acuerdo cuando pasó eso, un reportero le llamó a mi padre, como es pastor, y le preguntó si él pensó que debido a los ataques que abrió un avivamiento, que mucha gente se convierte en Cristo. Dijo, no, no creo. Por un tiempo las iglesias van a ver más llenitas, pero después la gente, los que no son creyentes, van a volver a lo mismo. Y así fue. Y así fue. Por un tiempo la gente buscaba a Dios y oraba a Dios y, ¿sabe? Ya 21 años después, no es muy popular ser creyente en Dios, en Jesucristo, y tener una fe exclusiva en el Evangelio. Es más, si lo haces, te ven como intolerante. Si predicas la palabra de Dios y tienes una postura bíblica, eres visto como un intolerante. Así que puede llegar el día, hermanos, si el Señor tarda en venir, nosotros vivimos tantos años, donde podremos enfrentar una situación como esta. O cambias tus convicciones, o te vamos a castigar, o con multas, con dificultades, con impedimentos, con el horno de fuego, quién sabe. Y ahí se va a revelar cómo está nuestra fe en Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser constantes y firmes en todo sentido de la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, tú eres el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, eres el Dios de Daniel y eres el Dios nuestro también, porque hemos confiado en ti como único y suficiente Salvador. Entendemos que ese cuarto hombre en el fuego, acompañando a esos siervos, es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Entendemos que tu presencia está con nosotros, como tú prometiste en Mateo 28, hasta el final del tiempo. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Qué bueno, Señor, que tu presencia nos acompaña. Y tu presencia nos acompaña, Señor, cuando tenemos una postura bíblica. Tu presencia la podemos presentir cuando nosotros actuamos en valentía, actuamos con denuedo a la luz de nuestra fe. Ayúdanos no ser cobardes, Señor, cuando enfrentamos presión del mundo, presión de amigos, presión de seres queridos, quienes quieren trastornar nuestra fe en ti. Ayúdanos a buscar la fortaleza de lo alto, la fortaleza divina, Señor. Padre, fortalezca nuestra iglesia, fortalezca las iglesias que todavía se aferran a tu palabra y que no te cambien por nada ni por nadie. Que no abandonen las escrituras, sino que tu palabra sea nuestro guía de autoridad para práctica y para fe durante toda nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos historias como esta, que nos da alimento espiritual, que nos da exhortación, y de esta historia sacamos principios para ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Bendice, mis hermanos, y fortalezcanos, Padre. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Los que quieren ir, estaremos predicando más o menos a la 1. Y si no, pues a las 7 estaremos de regreso.